Vicky por Radio Nacional Córdoba. A ver, vamos a hablar de la situación del coronavirus en la Argentina, obviamente, como lo venimos haciendo, con Jorge Aliaga, que es físico, es investigador del CONICET, entre otras tantas cosas que acompañan su trayectoria, por decirlo de alguna manera. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días, gracias por el llamado.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estaba ocupado y se hizo un huequito ahí, así que el agradecimiento es mayor. Jorge, me gustaría, la primera pregunta que quiero hacerle es, en base a todos estos números, ¿cómo ve la proyección en la República Argentina? Se venía hablando de piso muy alto, y ayer el piso se transformó en un récord de casos diarios. Digo, ¿a dónde vamos?
Sí, a mí me gusta siempre recordar, primero, que lo que se informa todos los días en el TARTE no es lo que pasó en las últimas 24 horas, uh-huh. Es lo que se cargó en el Sistema Nacional en las últimas 24 horas, tanto de casos confirmados como de fallecidos. Eso es importante porque, digo, hay que sacarle un poquito, yo sé que las noticias, los medios, necesariamente se guían por el día que hay muchos fallecidos reportados, el día que hay muchos casos reportados.
Sí.
Pero nosotros, para mirar los números, miramos más los promedios, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve la curva de casos confirmados, por ejemplo, venía subiendo muy, muy fuerte la semana pasada, y después, jueves, viernes, sábado, domingo, quedó como en un valor fluctuante, digamos, pero no tan alto como debió haber sido si no hubiera sido feriado. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Es decir, como que los 20.000 de ayer, yo intuyo que tienen algunos miles, 2.000, 3.000 casos, que en realidad vienen de arrastre de lo que no se procesó, es decir, gente que se hisopó y no se confirmó durante el fin de semana largo de Semana Santa.
El feriado, sí.
Claro. Entonces, yo no quiero decir que no sea preocupante. Lo que digo es, probablemente este 20.000 de ayer fueron casos que no necesariamente representan la gente que ayer estaba haciendo la cola y en particular se veían las notas en la Ciudad de Buenos Aires, la gente en los hospitales, varias horas de cola y demás. Esa gente va a estar los resultados de acá a mejor con suerte hoy o a lo mejor mañana.
Uh-huh.
Entonces, digo, yo pondría un poquito en paréntesis ese 20.000 de ayer, porque el matiz sería, bueno, tiene alguna poca defecto de arrastre. Sacando ese comentario, de todas maneras, ¿cuál hubiera sido el número que hubiera sido más natural de ayer?
Aceptable.
A lo mejor en lugar de 20.000, 17.000.
Claro.
Igual es un desastre.
Sí, claro.
Digo, entonces, ¿y cuál es la peor situación? Que yo digo, a lo mejor el número real de ayer no era 20.000, pero muy probablemente sí el de la semana que viene.
Claro.
Ya estemos en esos números. ¿Por qué? Porque, bueno, si no hacemos nada, los casos solos no van a bajar. No se ha visto hasta ahora que eso ocurra en ningún lado. Es decir, los lugares donde los casos bajan es porque o ocurre un cambio climático, es decir, porque la naturaleza ayuda, digamos, por ejemplo, se hace en los días más largos, con menos frío, entonces la gente tiende a estar más tiempo en lugares abiertos y ventilados, y eso se ha visto en todo el mundo, que cuando viene la primavera los casos bajan. Uh-huh. Nosotros estamos justamente en la situación opuesta,
claro,
con lo cual eso no nos ayudaría en este momento. Estamos arrancando de un piso, pensemos que cuando Europa tuvo su verano, antes de tener el invierno con tantos casos que tuvieron el año pasado, prácticamente no tenían casos en el verano.
Claro.
Nosotros no hemos bajado en nuestro mejor momento, digamos, que fue o en noviembre, fin de noviembre, o fin de enero, principio de febrero, no hemos bajado de los 5.000 casos nacionales por día.
Uh-huh.
Entonces, es un piso muy alto para subir. Digamos, en el interior del país, no, digamos, los casos a nivel nacional agrupados dejaron de bajar en carnaval. Y ahí lo que pasó fue que todavía por un par de semanas el interior siguió bajando, mientras que la Ciudad de Buenos Aires empezó a subir, después el Gran Buenos Aires.
¿Y eso se explica, explica por algo? Digo.
Bueno, a ver, habría dos posibilidades. Una, bueno, digamos, por supuesto, el clima empieza a hacerse un poco más frío, eso contribuye a, como decía antes, a que la gente esté más encerrada. Podrían ser las nuevas variantes. Nosotros creemos honestamente que todavía, si bien ya hay circulación de las nuevas variantes, no nos parece que haya pasado suficiente tiempo como para que ellas sean mayoritarias. Es decir, lo que mayormente circula todavía no son las nuevas variantes y, por lo tanto, eso, digo, no es un buen comentario, es un mal comentario, porque quiere decir que todavía cuando circule mayoritariamente podría ser peor. Eso por un lado. Y lo que me parece a mí que es lo más concluyente que pasó después de Carnaval es que volvió todo el mundo a pleno a trabajar. Y unas semanas después, además, se sumó la presencialidad de las clases. Que no quiero entrar en la discusión de si la clase en sí misma es un lugar que genera más contagios que la media. Porque no ese es el debate central. Lo que es indudable es que es una actividad más y que, por lo tanto, hay más gente que sale de la casa, hay más gente que se traslada muchas veces en transporte público. Además, al haber clases, es más difícil de decirle a los chicos, no, mirá, no hagan reuniones sociales, no hagan una pijamada, no se junten después del colegio. Con lo cual, todo eso junto, digamos, todo el mundo volviendo a trabajar, no sé cómo será en Córdoba, pero en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, no parecía que hubiera ningún control de quién usaba el transporte público.
Doctora Aliaga, Betina le habla. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, pero todos estos datos que está diciendo usted se pueden corroborar, me parece, con las tablas de los grupos etarios, ¿no? A ver qué está diciendo, quiénes se están contagiando hoy y quiénes son los grupos que tienen donde tiene más incidencia los contagios. ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Se ve más contagio en los jóvenes que el año pasado, que estaban más guardados y no había escuela? ¿Qué datos tiene usted?
En este momento los casos en grupos de edad escolar, tanto de primaria como de secundaria, han subido con respecto a febrero. Sí. No son los grupos que más ha subido. Los grupos todavía, digamos, sí, son los grupos que más se ha subido, pero no son los mayores contagios. Los mayores contagios siguen siendo las personas de entre 20 y 50 años.
En la edad activa, digamos, laboral.
Claro, en la edad laboral, porque es la mayor parte de la población también, ¿no?
Sí.
Entonces, es razonable que eso sean la mayor cantidad de casos. Los casos que han subido menos y que, por lo tanto, en porcentaje ha bajado, son los mayores de 70, de 80. Ahí podrían ser dos cosas. Un poco que se empiece a ver el efecto de la vacuna, porque esos grupos han sido vacunados especialmente, pero lo que creo fundamentalmente es que esos grupos se sigan cuidando. Así como decíamos que toda la gente salió mayoritariamente a trabajar después de
Carnaval, sí.
Claro, la gente mayor me parece que se sigue cuidando. Entonces no ha sido tan afectada por la suba de casos. Si uno lo que ve es que los casos en los mayores de 70 años no han subido prácticamente, y eso es bueno, ¿no? Porque es la gente que tiene más, digamos, que es más afectada por esta enfermedad, los casos más graves, los fallecimientos.
Usted decía recién que hay que calcular que, bueno, hay unos buenos miles menos de los 20.000 que son carga, digamos, que se produjo ayer, pero que son, en todo caso, contagiados de unos días atrás. De todas maneras, 17.000, acordamos que es un montón. ¿Qué proyecciones hay? O sea, ¿llegamos tarde a las medidas? Se están hablando ya de medidas de restricción nocturna y de circulación y de algunas cuestiones así como puntuales. ¿Se llega tarde para parar esto? La proyección es inevitable para arriba a partir de 17, no le digo de 20.
Sí, a ver, me da la impresión a mí que desde mayo del año pasado, en general, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno lo que tiene más cerca acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también acompañado por el gobierno nacional, a lo mejor con más resistencia de la provincia de Buenos Aires, la decisión ha sido, digamos, tomar la menor cantidad de medidas restrictivas posibles para no afectar la economía, compatible con que no sature el sistema de salud. Es decir, que mientras que no saturara el sistema de salud, no se suspendía nada. De hecho, ustedes recuerdan que el año pasado, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por su perfil industrial, había abierto primero las industrias, las fábricas, y mucho después el lugar de esparcimiento, los comercios. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un perfil más comercial, había abierto primero los comercios, más rápidamente que la provincia.
Tal cual, sí.
Bueno, cada uno fue adecuando. La última vez que la Ciudad de Buenos Aires aceptó poner restricciones fue la primera quincena de julio, fue cuando realmente había subido mucho la ocupación de camas de terapia, uh-huh. y hubo riesgo, digamos, se asustó el gobierno de la ciudad de que pudiera colapsar el sistema de salud. Ahí tomaron medidas. Después de eso no se tomaron más medidas restrictivas. Y yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que entender lo siguiente. Los sistemas de salud, los bancos, por ejemplo, no están pensados para que todo el mundo vaya a buscar la plata al mismo momento, que esa plata no está. Uh-huh. De la misma forma, los sistemas de salud no están diseñados para que todo el mundo se enferme al mismo tiempo, porque sería una cantidad de recursos ociosos para algo que ocurriría muy, muy pocas veces. Entonces, en general, los sistemas de salud trabajan casi llenos. Es lo normal.
Claro.
Y por eso, cuando uno tiene una cosa que es programada, le dan fecha a lo mejor para dentro de un mes, dos meses. Uh-huh. Porque, bueno, justamente no hay para todos ya. Uh-huh. Ahora, el año pasado, una de las medidas que se tomó al principio, justamente por temor, porque no se sabía lo que podía pasar, ustedes se acuerdan que en marzo nomás se suspendieron todas las cosas programadas en salud,
sí.
por varios meses. Eso lo que generó es que toda la subida de casos de mayo, junio, julio, estuvieron con el sistema de salud prácticamente abocado solo a COVID, y a las urgencias, digamos, ¿no? Pero fuertemente solo a COVID. En este momento el sistema de salud está funcionando casi, diría, normal, en el sentido de que está con todas las cosas que no son urgentes.
Uh-huh.
Con lo cual, el margen que hay para ocupar camas es pequeño. Entonces, si las camas de terapia suben muy rápido, y esa es la principal preocupación, ¿no?
Uh-huh.
Si la demanda sanitaria de COVID sube muy rápido, no hay margen suficientemente rápido para darle respuesta. Yo creo que ese es el temor más grande que tienen las autoridades. No es tanto que suban los casos, si, yo diría así, si las autoridades tienen certeza de que los casos no van a subir tanto como para saturar el sistema de salud hasta que se logre vacunar en las próximas 4 o 5 semanas a los grupos de mayor riesgo, probablemente no tomen demasiadas medidas.
Claro, y eso se sabe a partir de los grupos etarios que están en este momento contagiados, que se supone que tienen menos posibilidad de enfermarse gravemente, ¿no? Usted estaba hablando de que se están enfermando de 20 a 50 años en
claro.
forma mayoritaria.
En general esos grupos requieren menos atención médica.
Uh-huh.
Pero, bueno, a ver, es cierto que uno tiene conciencia de que Víctor Hugo Morales hace más de 2 semanas que está internado en terapia, pero, digamos, yo trabajo en la Universidad Nacional de Burlingame ahora y el secretario del Bienestar, yo soy secretario de Planeamiento, el secretario del Bienestar también estuvo 10 días en terapia intensiva, tiene 57 años.
Uh-huh, claro.
Entonces, digo, es cierto que estadísticamente son menos afectados las personas jóvenes, pero esta enfermedad ya se ha visto que depende también de otras características personales, individuales, que a algunas personas les afecta el cuadro grave. Que en general no es un cuadro generado directamente por el COVID, sino más bien esta respuesta, ¿no? que el cuerpo genera, que genera todos estos problemas adicionales, que a veces son de respiratorios, a veces son de coágulos, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Esos cuadros graves. Y eso no digamos, mayoritariamente no le afecta a los jóvenes, pero cuando los números son muy grandes, las cosas poco probables ocurren.
Se complica.
¿Se entiende lo que
claro,
quiero decir?
Claro, está claro. Aldo, ¿estás ahí del otro lado?
Buen día, Aliaga, Aldo Blanco, le saludo, un gusto saludarlo.
Buen día, ¿qué tal?
Usted hablaba como uno de los tópicos principales, el clima, digamos. Si bien se pronostica un otoño cálido, inclusive hoy Buenos Aires va a tener 30 de máxima, nosotros también sí. tenemos un clima cálido, pero va a bajar en algún momento la temperatura. Y ha aparecido un término que entiendo que tiene que tener alguna explicación científica, que es la ventilación cruzada.
Sí.
¿Se puede decir que es una acción positiva para evitar contagios?
Absolutamente, porque hoy en día sabemos que los contagios no son solo por las gotas grandes que caían en la superficie, que nos pegaban y que prevenimos con la distancia, con el tapabocas, sino que además hay otra vía de contagio que son, lo se llaman aerosoles, pequeñas gotitas que cuando respiramos quedan flotando, mucho más cuando hablamos o gritamos o cantamos, quedan flotando en el aire y pueden quedar flotando horas. Entonces, si estamos en un lugar cerrado, ese aire no se renueva y otra persona que esté en el ambiente puede respirar esas gotas y contagiarse. Y recordemos que las personas pueden contagiar sin tener síntomas. Entonces, ninguno de nosotros sabemos si nos estamos contagiando. La manera de evitar ese contagio es además de distancia y tapabocas, en lugares cerrados, ventilar. Y la ventilación mejor, la más correcta, es ventilación continua, cruzada, distribuida y medida. Continua es que midamos todo el tiempo, que ventilemos todo el tiempo, no es que abramos cada 45 minutos, cada media hora, sino que todo el tiempo estemos con un poco la ventana abierta y la puerta abierta. Cruzada es que lo mejor es que haya aberturas enfrentadas en la habitación, de forma tal que el aire entre por un lado y salga por el otro. Distribuida es que ningún lugar de la habitación quede con aire estancado. Si podemos abrir varias puertas y ventanas, un poquito mejor. Y medida es la idea de medir con medidores que nosotros hemos puesto incluso en desarrollo a público de acceso libre, con medidores de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el ser humano respira y transforma oxígeno en dióxido de carbono. Entonces, cuanto más viciado esté el aire, cuanto más respirado esté el aire, más se acumula de dióxido de carbono. Uh-huh. Si uno mide dióxido de carbono, sabe si el aire está muy viciado, y cuanto menos viciado esté el aire, cuanto más parecido el aire está al del exterior, menos riesgo hay de contagiarse, si justo estuviera una persona adentro contagiando, que como no lo sabemos, uh-huh, lo más seguro es asumir que lo podría haber y por la duda ventilar.
Alea, estas características que usted da de la ventilación se entienden perfectamente y suenan muy, muy lógicas. Ahora, ¿en cuántos lugares eso se puede garantizar?
En las escuelas, por ejemplo, no es tan fácil.
Mira, lo primero que es importante es que cuando uno tiene un medidor, por experiencia propia lo digo, lo que se da cuenta es que no es necesario que haya un huracán pasando por el aula para ventilar. Es decir, a veces uno dice, no, la escuela no tiene, pero muchas veces la escuela termina teniendo ventanas que dan un patio, y ese patio termina siendo techado, pero arriba del techo tiene unas banderolas, y en definitiva hay corriente de aire. Uh-huh. Y por eso digo, para saber cada caso particular, lo mejor es medir. Porque si uno mide la concentración de dióxido de carbono y no hay acumulación, quiere decir que la ventilación es suficiente. Esto, ojo, estamos hablando de las aulas, pero esto vale para oficinas, vale para cualquier lugar,
los bares, claro, sí,
un restaurante, y vale para los transportes públicos también. Ahí tenemos gente que está a corta distancia, muchas veces hablando, en lugar de estar callados, cuando uno habla emite más gotitas, más aerosoles, y muchas veces viene el frío y cerramos todas las ventanas de los colectivos, de los trenes. Bueno, todo eso es riesgoso. Si nosotros logramos tener un poco de ventilación, que el aire circule, bajamos el riesgo.
Me interesa insistir en este punto porque entre las verdades absolutas que se han instalado en el medio de la pandemia, en el último tiempo parece que está esa de que si estás afuera está todo bien. Entonces la gente se amontona en la vereda de un bar, en los parques, en las plazas, que fue algo que se advirtió mucho, no sé si usted recuerda, pero seguramente lo hará, la cuestión de los runners cuando salieron en los parques porteños, que se amontonó la gente afuera y se advertía o se señalaba que bueno, pero están afuera, no hay riesgo. ¿Efectivamente no hay riesgo de andar por la calle?
El concepto en esto es que riesgo cero no es nunca. Uno lo que hace es minimiza los riesgos.
Bien.
Entonces, el tema es, 2 metros de distancia, ¿es seguro? Y no, es más seguro que 1.5 metros. Y 1.5 metros es más seguro que 1 metro.
Uh-huh.
Y por supuesto, si yo estoy en una habitación alejado de todo el mundo, estoy más seguro.
Uh-huh.
Digo, eso es indudable. Ahora, el punto es, en algún momento uno asume que ese nivel de riesgo es aceptable para poder hacer algunas cosas, porque si no, no puedo hacer nada, digamos.
Claro.
Entonces, digamos, si yo voy a correr, y voy a correr a un lugar solo, alejado, y trato de usar tapaboca o de por lo menos no estar permanentemente, por ejemplo, corriendo 1 metro atrás de otra persona, que de forma tal que todo el aire que exhala me venga en la cara permanentemente. Y bueno, si hago todo eso, es más seguro que si no lo hago. Es decir, no es lo mismo ir a correr solo a un lugar descampado que ir a juntarse con gente con la que uno no convive y ir a salir a correr en pelotón 2 horas. No es lo mismo.
Le quiero preguntar por la vacunación y ya para cerrar. ¿En qué momento cree usted vamos a estar en condiciones de sentir que la vacunación realmente está poniéndole fin a la pandemia en Argentina? Con las actuales proyecciones que tenemos de los niveles de vacunación que hay, ¿no?
No, por eso. Son dos, yo creo que son dos hitos distintos. Que la vacuna logre inmunidad de rebaño para que no haya contagios confirmados, Eso falta muchísimo, porque hay que vacunar el 70% de la población. Ahora, lo que sí es viable en el corto plazo, digamos decir, corto plazo, digamos, mes y medio, dos, es vacunar a los 15 millones de personas que son los que sufren más gravemente la enfermedad. Por ejemplo, el 7% de los casos confirmados son mayores de 70 años, pero eso es más del 50% de los fallecidos. Entonces, si uno logra vacunar, por ejemplo, a todos los mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades, baja enormemente la cantidad de personas que requieren terapia y que fallecen. Yo creo que eso es lo que están las autoridades tratando de lograr y están tratando de ver con qué medidas, con la menor restricción posible, con la menor restricción, logran ganar tiempo, que los casos no exploten demasiado para llegar a ese momento donde los grupos de mayor riesgo estén vacunados.
Está claro. Aliaga, muchísimas gracias por esta comunicación con Nacional, con Cero VIP. Repetimos el agradecimiento, sabemos que se hizo un espacio para charlar con nosotros.